Hoy estamos disfrutando vivir y servir de acuerdo a la economía de Dios con respecto a la iglesia. Queremos compartir y poder cada miembro del cuerpo de Cristo debe de saber cómo poder ser un vamos a cubrir el punto número 4, el cual nos trae, vamos a ver el punto número 4 de Romanos. Estamos en el número 4. Primera de Timoteo 4:6 dice: Señor Jesús. Debemos de ser aquellos que están que estamos de veras entendiendo el compartir del hermano. Estamos siguiendo la enseñanza única de la economía de Dios. Un momento, hermanos, hay un problema. Si nosotros no estamos comiendo de la palabra del Señor, no podemos estar compartiendo a los hermanos, así como dice en Jeremías 15, dice que tus palabras sean encontradas. Cada vez que venimos a la palabra del Señor, queremos encontrar tus palabras, queremos descubrir algo nuevo del Señor, recibir una revelación del Señor fresca. Cuando encontramos las palabras del Señor, podemos comerlas. Y de la manera que las comemos, de la manera como encontramos la palabra del Señor, es orar la palabra y tener en esa atmósfera, en esa espera de poder orar. Nosotros recibimos la espada del Espíritu, que es que nosotros recibimos la espada del Espíritu por medio de la oración. De esa manera nosotros recibimos la revelación de Cristo. El Espíritu es la palabra del Señor. Esa es la palabra. Uno recibe la espada del Espíritu. La palabra del Espíritu es la espada. En Efesios 6 dice que tenemos la armadura de Dios. Esta es la única arma que para los que son soldados del cuerpo de Cristo. El Espíritu es la palabra de Dios, y nosotros recibimos la palabra de Dios por medio de toda la oración y peticiones. Cuando nosotros estamos en grupos, podemos orar, leer la palabra, estamos repitiendo lo que dice la palabra, podemos leer y orar cuando estamos leyendo la palabra, pero nosotros también necesitamos un tiempo personal con el Señor, orando y la palabra del Señor. Debemos de llevar la Biblia a la conversación que tenemos privada con el Señor. Vamos a hablar un poco más de cómo podemos llevar, orar esta palabra. Debemos de tener una relación personal. En Juan 1:1 que dice, en el principio era Dios. Uno puede usar esta palabra, uno puede usar esta palabra para orar. Gracias, Señor, que en el principio tú eras el verbo y ese es en la eterna eternidad. En el principio era Dios y la palabra era Dios. Nosotros podemos usar estos versículos para orar, leer. En él estaba la vida y en él, o sea, en Juan 1:3, en él está la vida y si usted bios, que es la vida física, y psuque, que es la vida mental, ¿verdad? Bios es donde obtenemos la palabra biología. Psuque es donde recibimos la palabra psicología, pero Zoe es en la vida eterna del Dios triuno. En él había vida, perdón, que dice, todas las cosas por medio de él llegaron a existir y sin él nada cuando existe ha llegado a la existencia. El versículo número 4 dice, en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Nosotros podemos orar, leer y decir al Señor, gracias Señor porque tú eres la vida. La meta del Señor es darte ese tipo de vida, Zoe. Cuando usted lee el versículo 4 que dice, en él estaba la vida es Zoe. En mí no hay Zoe, pero en él sí hay este tipo de vida. Él se volvió hombre por medio de la encarnación y él dijo, yo soy la vida eterna de Dios, yo soy la vida indestructible de Dios. Tenemos biología, tenemos psicología, pero es hermano que fue a una universidad muy famosa. Ese hermano que fue a una universidad muy famosa, pero no importa qué tan famosa sea esa universidad, no hay ningún curso que les indique qué es el estudio de Zoe, que es la vida eterna. Nosotros no necesitamos más vida física, tenemos la vida o lo que es la mentalidad. Lo que necesitamos más es la vida Zoe, que es la vida eterna, porque lo que el Dios dice, el Señor dice, yo soy la vida. Este tipo de vida es esta vida eterna. Yo soy la vida, la realidad y la verdad. Esta persona es la vida eterna. Y después vemos a 1:10 que él dice, ¿por qué yo salí de la eternidad y vine a la humanidad? ¿Por qué dice, yo vine para que usted tuviera vida? ¿Qué dice? En Juan 10:10 dice, él pasó por la vida humana y murió en la cruz. Él murió en una muerte la cual liberó ese tipo de vida que es Zoe. Al menos de que el grano de trigo caiga en la tierra, si al menos que caiga en la tierra y muera, no puede dar ese tipo la vida eterna. Como por ejemplo, cuando una semilla cae en la tierra, se quiebra para que pueda salir, la raíz empieza a salir. Y la vida eterna fue liberada por medio de esa muerte. De la misma manera como el grano de trigo cae. Yo fui a la Universidad de Kansas y ahí hay cantidad de campos llenos de trigo. Y que dice, ¿qué ven para allá? ¿Qué ves para allá? ¿Qué ves? Les preguntó, ¿qué ves de un lado y de otro lado? Y dijo, nada, nada. Pero decían que no había nada. Pero por lo que yo vi es que había un océano de trigo, pero para él, para otra persona era nada. Entonces, cuando el Señor fue crucificado, murió, fue como esta semilla que cae en la tierra y cuando se quiebra y está enterrada, sale la vida y empieza una raíz y empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer y hay muchos granos, ese grano que cayó en la tierra, el cuadro que les estoy tratando de pintar desde que este grano cayó en la tierra y murió y lidera su vida y sale de la tierra en resurrección y libera a todos esos granos. Nosotros somos esos granos que estamos en la resurrección de Cristo. Estos granos es la reproducción de todos esos granos que tienen la misma vida la misma vida de la semilla que cayó en la tierra. Entonces el Señor sale en su resurrección y su resurrección era para impartir la vida los hermanos. Nosotros somos los muchos granos, nosotros somos la duplicación y la reproducción en vida, no en la deidad del Señor. Nosotros no somos ni un objeto para ser alabados. Nosotros somos los muchos hermanos y los muchos miembros del cuerpo, los muchos granos del cuerpo. Él murió una muerte para dar vida y en resurrección él se convirtió en el espíritu vivificante. Él dijo que yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Pero ¿cómo va a lograr eso? Él tuvo que caer y morir y tuvo que entrar en resurrección. Y en resurrección, en 1 Corintios 15, 45b, el último, el postrer Adán, se convirtió en el espíritu vivificante. La carga de este hermano, de este mensaje, es darle Zoe, que es la vida eterna. Su espíritu es Zoe. Si usted ha recibido al Señor Jesús, si usted ha recibido al Señor Jesús en su espíritu, dice que nuestro espíritu es Zoe, porque por la justicia de Dios. Voy a decir esto de que, santos, ustedes pueden ver un espejo y pueden decir, mi espíritu es Zoe, que es la vida eterna. Tal vez usted está cansado, tal vez estuvo levantado muy tarde, tal vez está lo que sea, pero no importa cómo usted se sienta, el espíritu es Zoe. Si usted es salvo, si usted ha recibido al Señor Jesús como su salvador, una tercera parte de su ser es vida eterna, Zoe. Mi espíritu es Zoe. Qué buenas noticias. No importa cómo yo me sienta, estoy bien, feliz, triste, cansado, no importa. Esto no cambia. Cuando usted se levanta en la mañana y usted se mire en el espejo, puede decir, Mi espíritu es Zoe, es la vida eterna. Eso es porque usted recibió al Señor Jesús, que es como el espíritu vivificante. Entonces ahora no es de que solo él tiene Zoe, sino que Zoe está en nosotros. El espíritu es Zoe en Romanos 8:6, que dice que el espíritu puesto en el espíritu es vida eterna. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en las cosas eternas, nuestra mente se convierte en la vida eterna de Dios. Porque dicen en Romanos 8:6 que dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir poner la mente en el espíritu? Es poner nuestra intención y nuestra atención. Pon atención a su espíritu, pon atención y ejercite su espíritu. Su mente se convierte en Zoe. Y que dice que la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Si venimos al final de la Biblia, que nosotros nos convertimos en la nueva Jerusalén, que nos convertimos en la novia del Cordero. La nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. El nueva Jerusalén es en las bodas del Cordero. En la historia nunca ha habido como esta pareja. En la esfera humana, nosotros podemos ser que así hay una pareja humana, el esposo y esposa, pero una pareja que el cordero está en la esposa y la esposa está en el cordero, no es ser unidos, sino que es una vida coinherente. No puede estar más uno más junto que eso. Él es el espíritu Zoe vivificante. Nuestro espíritu es Zoe. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. La nueva Jerusalén es la nueva Jerusalén es la ciudad de luz y vida. El Padre es el Espíritu es el río de la vida eterna que se ve en Apocalipsis, al final de Apocalipsis. Cuando nosotros nos convirtamos en la nueva Jerusalén, nosotros vamos a tener esa vida de Zoe, vida eterna, por siempre. La nueva Jerusalén es la ciudad de paz. La palabra Jerusalén, quiere decir la ciudad de paz. ¿Dónde está la hermana? Es una hermana que está diciendo que la palabra Jerusalén quiere decir la ciudad de paz, la ciudad de vida y paz. Su mente se convierte en un constituyente de la nueva Jerusalén. Estamos a ver. Si el espíritu que levantó a Cristo de la muerte, tenemos que estar uno con los, aquí están los hechos en la Biblia, aquí mismo en la Biblia, no importa nuestros sentimientos, estamos aquí leyendo en la palabra. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es la voluntad de Dios a nosotros. Un testamento es la voluntad de la persona que lo ha escrito. Si yo hago, sí. si yo soy una persona muy buena, si soy una persona muy dadivosa y hago un testamento para una persona y dice que voy a hacer un testamento y voy a darle y hago mi testamento y mi última voluntad de Edmark es en Hebreos en Hebreos 9 dice de que para que un testamento sea activado necesita que la persona que lo escribió muera. Cuando el Señor Jesús murió, el testamento empezó a activarse. Si yo tuviera 500,000,000,000 de dinero, solo dando una ilustración de que yo no tengo nada de lo único que yo tengo son mis estudios de vida, la Biblia, nada más, pero el dinero también lo tiene mi esposa. Estoy muy agradecida de que mi esposa se casó conmigo, no por el dinero, porque no tenía dinero. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, dice de que nosotros somos como la novia, que somos preparadas para el Señor. Si yo digo, lo que el esposo de nosotros nos da es a sí mismo. Mi esposa no se casó conmigo por tener dinero porque no tenía nada. Yo no tenía ni carro. La que tenía carro era ella. Ella me amaba tanto que estaba adornada solo para su esposo, nada más. Manejaba nuestro carrito por todos lados. Ahora, la mente puesta en el espíritu es vida. En Romanos 8, en Romanos 8, 11, que dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Puede usted decir amén a esta palabra? Aleluya. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Él levantó a Jesús de los muertos, aquel que también nos da y vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando nosotros... nuestros cuerpos mortales van en Romanos 8:11, dice, es algo que nosotros experimentamos en el presente. Por ejemplo, si usted viene a una reunión de la iglesia y está tan cansado, por ejemplo, está... A veces que, así como José le dijo a los hijos, al pueblo de Israel, y le dijo que llevaran sus huesos para la buena tierra, a veces le tenemos que decir a Dios, Señor, lleva mis huesos a la reunión para que yo pueda recibir la vida eterna. Pero cuando venimos a la reunión y nos sentimos muy cansados, yo puedo decir, oh, y digo, soy muy cansado que no puedo ir a la reunión. ¿Por qué no se lleva a sus huesos cansados y los lleva a la reunión? Porque el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Nuestra mente se convierte en vida y Él le da Zoe al nuestro cuerpo mortal. hay veces que apenas llegamos a la reunión y cuando salimos de la reunión estamos llenos de vida. Antes de la reunión estamos así medio muertos. Después de la reunión estamos llenos de vida. Eso es un milagro, ¿ok? Esa es vida, ese espíritu vivificante le da vida a nuestro cuerpo mortal. Ahorita me siento mucho más fuerte de como yo me sentía antes en el hotel. El espíritu vivificante me está dando vida a mi cuerpo mortal. Si su espíritu está con el Señor, su espíritu está ejercitado, usted recibe, Zoe, esta vida a su cuerpo mortal. Leí un libro que cuando yo estaba bien joven en la iglesia, y el hermano Witness Lee dijo eso: no importa los problemas que usted tenga, alaba al Señor y venga a la reunión. Qué secreto tan lindo. Alaba al Señor y va a la reunión. Un día yo estaba teniendo un día muy difícil y había una reunión esa noche, y yo dije: no hay ninguna posibilidad de que yo pueda ir a la reunión en la noche. Y estaba muy joven en el Señor en ese tiempo. Es como ser un bebé en Cristo. Yo estaba, quería tapar todas mis ventanas. Quería desconectar mi teléfono, quería tapar las ventanas, yo no quería ver a nadie en ese momento. Bueno, no hice eso, pero no iba a ir a la reunión. Entonces el teléfono sonó en un hermano y dice: alabado sea el Señor, hermano Ed. Y me dijo: te voy a recoger a la reunión. Y inmediatamente colgó. Y yo dije: ahora no tengo ninguna, yo no tengo ninguna salida, tengo que ir a la reunión. Este hermano vino y me fue a traer. Y fuimos a la reunión en la iglesia, y cuando estábamos orando, y yo estaba luchando, y cuando llegamos a la reunión, iba a la reunión, y el hermano que me recogió le dije, vaya a la reunión, y yo entro en un momento. Yo le declaré a Satanás: tú me estás molestando todo el día. Ahora me vas a tener que ir a molestar en la primera fila. Me fui a sentar a la primera fila y me fui a sentar ahí. Y además de eso, di un testimonio. O sea que fui desde el punto de no querer ir a la reunión hasta dar un testimonio. Tener la experiencia, alabar al Señor y de todos modos ir a la reunión. Si usted tiene sueño, vaya a dormir a la reunión. Estaba en una conferencia de los estudiantes de la universidad. Yo estaba hablando y había un hermano de la universidad, estaba roncando, estaba durmiendo totalmente. Casi que podía ver sus sueños, estaba durmiendo profundamente. Estaba durmiendo, estaba soñando. Nosotros no interrumpimos a los hermanos que están durmiendo. Seguí durmiendo, seguí hablando y hablando. Y después, este hermano después de la reunión se pone de pie y dan testimonio. Y yo dije: ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con este hermano? Y este hermano compartiendo y estaba en ese momento dijo de que el hermano le empezó a poner atención al hermano y el hermano tocó algo en su corazón y ese hermano que estaba durmiendo le dijo al Señor, el hermano le dijo que simplemente confesó sus pecados y tuvo una consagración completa para el Señor. Este hermano estaba durmiendo, pero después, si usted tiene sueño, pues venga a dormir a la reunión, no se preocupe. No se preocupe que no lo voy a despertar. Pero tal vez el Señor sí lo haga. No estoy diciendo que duerma en la reunión, pero tal vez si usted viene, puede recibir algo del Señor. Vamos. Punto B de Romanos 4. Si hemos de ministrar a Cristo a otros, nosotros mismos debemos ser nutridos. Un buen ministro de Cristo no meramente enseña a otros acerca de Cristo, sino que ministra a Cristo como alimento a otros. Aquí en Ezequiel, perdón, en Ezequiel 3:1-4. Nuestra primera responsabilidad es de comer de esta palabra. Nuestra primera carga es, primer responsabilidad es de comer. Nuestra primera es de comer a Cristo. Ezequiel 3:1. Es el Espíritu que da la vida eterna. Esa en Ezequiel 3:4 que dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Después de comer la palabra, podemos ir y poder hablar, porque hablamos de lo que hemos comido. Y esos versículos en Ezequiel que dice, ir y hablar, que dice, me dijo, el versículo 3 me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus partes internas de este rollo que te doy. Hay que llenar nuestras partes internas, es nuestra mente, nuestro corazón, con este rollo que te doy. Y yo lo comí y fue en mi boca como miel en su dulzura. Y luego dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblale con mis palabras. Es habla con mis palabras, porque hemos comido de sus palabras, podemos hablar de sus palabras. Vamos. Vamos a ver, punto C dice, necesitamos exponer a los santos las cosas con las cuales hemos sido nutridos por el Señor mediante del ministerio. Necesitamos presentar a los santos las riquezas, los víveres que el Señor nos ha mostrado en la palabra. Seamos nutridos nosotros mismos primero y después ministremos este nutrimiento a todo el pueblo de Dios. Esta es una manera de comer la palabra y otra manera es para recibir esta palabra en nosotros y digerirla, asimilar la palabra. es de estar meditando sobre la palabra. Estamos en el versículo. Cuando hablamos de la palabra meditar, pensamos de que estamos así en silencio y estamos meditando de alguna la palabra en hebreo significa, la mejor traducción es estar un tipo de meditación en. Yo tomo muchas notas en. Es muy importante tomar notas, porque cuando uno escribe, toma nota, O sea, cuando en el tiempo antiguo ellos escribían, tenían que copiar los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, tenían que escribir palabra por palabra y copiarla de Génesis a Deuteronomio. Y no creen, si alguien está escribiendo y escribiendo, copiando la palabra, ¿no creen que recibió algo especial durante ese proceso? En esta copia, porque ellos, diferente copia, la copia de la Biblia, estaba en la presencia de Dios todos los días de su vida. El rey estaba leyendo la Biblia todos los días. Si los reyes en primera y segunda reyes hubieran leído la Biblia, creo que esos libros serían mucho más cortos. Pero eso es como así debemos de ser. No es una cosa insignificante. Escribir lo que disfrutamos en nuestras notas, porque cuando es muy importante. Cuando me mudé a Anaheim en 1982, yo creo que tal vez era más o menos en febrero, y alguien vino donde yo estaba viviendo y me estaba ayudando con un mensaje. Y fui, estaba con el hermano Winnesley. ¿Cómo? Él me preguntó que lo ayudara con un mensaje. Pero él me estaba pastoreando. Y sacó un abacus, que es la calculadora abaco, que es una como una calculadora una calculadora el tiempo y enseñó a usarla para sumar un abaco y sacó unas tijeras y una goma y lo que hacía es de que lo que decía el hermano Lee era que imprimían todo y de ahí él cortaba las partes de los mensajes y los pegaba en diferente orden. Entonces, si uno lee el libro, es diferente a cuando él lo dijo en persona. El hermano tenía todos sus Tenía todas sus Biblias en el idioma chino, después tenía sus Biblias en inglés. Y antes del. Y yo les dije, bendecidos son los hermanos que pueden leer en el habla china, porque ellos tenían el idioma chino usa un símbolo que para traducir son un párrafo completo. Y la caligrafía en China, bueno, tiene que ser hasta un artista para poder escribirla así de una manera muy, muy bella. Una palabra, un símbolo que el símbolo del arca es un barco con 8 personas en chino. Es una forma de arte escribir. Entonces, eso está hablando de la experiencia con el hermano Witness Lee. Y él ahora me enseñó mi primera Biblia en inglés en 1900, en 1900, 1901, una Biblia traducida en inglés estándar. 1901 es la Biblia que tiene la pronunciación. Porque esta es la única Biblia que tiene la pronunciación fonética de los nombres. Y esta Biblia que tiene la pronunciación de fonética para ayudar a pronunciar los nombres difíciles en la Biblia, porque hay que aprender pronunciar cada nombre de la Biblia. Todavía estoy aprendiendo porque no lo sé todos. Este hermano me ha. Ahora, okay, vamos a regresar a la definición de la palabra meditar aquí. Cuando uno está así meditando en la palabra, como que está hablando con sí solo. Y un ejemplo. En Salmo 103, que dice: Bendice, oh mía, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se estaba hablando a sí mismo. Él estaba hablando a sí mismo. Es hablar en voz alta. Cuando uno está meditando así en la palabra, no está estar en silencio, sino que es hablar la palabra en voz alta. Aunque esté hablando en voz baja, pero cuando está hablando con el Señor, puede hablar en voz alta. Meditar en la palabra es orando, hablándose a sí mismo, alabando al Señor y es cuando estamos en la palabra, por ejemplo, cuando usted está en un tiempo personal con el Señor, una conversación con el Señor y es hasta decir, Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Estoy tan contento. Está ahí. Y puedes hablarle al Señor así de directamente. Pueden leer esta. Meditar sobre la palabra meditar. ¿Dónde hay otro ejemplo de cómo debemos de leer la Biblia? En Levítico. En Levítico 11. Es sobre, perdón, Levítico 11. Todos los animales en Levítico 11 significa a los humanos. Perdón. Está describiendo sobre el sueño que tuvo Pedro cuando vio que los corderos que estaban descendiendo del cielo, estaba hablando. Pedro fue a la casa de Cornelio y se dio cuenta, un judío en ese tiempo no se podían asociarse o podían mezclarse con los gentiles. Pero Dios le dijo, el Señor le dijo a Pedro que fuera con estos dos hombres, a la casa de Cornelio, que era un centurión en el Nuevo Testamento. Y empieza a predicar el evangelio y Cornelio fue salvo y todos en su casa. Pero antes de eso, el Señor me ha demostrado y me ha enseñado que no llame a nadie que sea limpio o sucio. Los sucios representaban los gentiles, especialmente cuando hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, nosotros no somos común. El Señor me ha demostrado que no llame a nadie común o que no sean son limpios. Cuando venimos a Levíticos 11, todos los animales que se mencionan aquí se refiere a diferentes tipos de personas. Cuando en Levíticos 11:3 que dice, de entre las bestias, todas las que tienen pezuñas divididas, es decir, partidas en dos uñas, aquí estamos hablando de Levíticos 11:3 que dice de entre las bestias toda la que tiene pezuña dividida, es decir, partida en dos uñas y que rumía, esta podréis comer, porque eso se refiere a estamos hablando de estos tipos de animales que, como las vacas, por ejemplo, que comen el pasto y por ejemplo, las vacas que tienen cuatro estómagos y
oh my God, God. I mean,
es de la manera como creo Dios los diferentes de diferentes maneras, cómo creó a los humanos versus cómo creó a los animales. Y cuando, por ejemplo, está leyendo la definición. Lo que está definiendo lo que, por ejemplo, cuando la vaca come y lo repite o lo vomita entre sus estómagos. Y está digiriendo, no está, se lo traga y después lo regresa y lo vuelve a masticar, ¿verdad? Y lo vomita y vuelve a masticarlo. Y lo que vomita es este tipo de comida. Así debemos de leer la palabra, o sea, comerla. Y cuando la lee, y durante el día uno está así, se le regresa, se le repite a uno durante el día, y cuando uno lo come y lo convierte en algo que está bien digerido y asimilado en nuestro ser. Esto es lo que quiere decir. Lo que quiere decir cuando uno mastica esto, amén. Punto D. Necesitamos ministrar las riquezas de Cristo como alimento espiritual a otros a fin de que sean nutridos y crezcan en vida. La palabra de Dios es semejante a la leche y al alimento sólido, los cuales sirven de nutrimiento. Vamos a saltar a E2, al punto número 2 de la letra E. Los santos que han sido levantados por el ministerio actualizado del Señor han desarrollado un gusto por este ministerio, y este gusto o sabor es el factor controlador en el recobro del Señor. Aquellos que han sido levantados por dicho ministerio rechazarán cualquier sabor que sea contrario a este. Esto significa que si hablamos algo contrario al sabor del recobro del Señor, nuestro hablar será rechazado y sufriremos pérdida. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se le da de comer a los bebés, por ejemplo, diferentes sabores de manzana, banano, pero después se le da un de comida verde, vegetales. Y yo le estaba dando de comer a los bebés y no quería aceptar la cuchara, no aceptaba la cuchara, no le gustaba el sabor. No le podía decir esto es bueno para ti o educarlo con esto. Entonces estaba todas las cosas verdes de la compota estaba en su. Y entonces yo estaba haciendo como que era un avión con la cucharita, y cuando tenía la boca abierta se la metí. Nosotros somos así cuando venimos a la reunión con la boca cerrada y no queremos aceptar la comida, la palabra. Y el Señor usa diferente manera para meter la palabra en nuestra boca. El sabor o el paladar para el ministerio, el gusto, estos son aquellos que rechazar el gusto, perdón, rechazarán cualquier sabor que sea contrario a este. Eso significa que si hablamos algo contrario al sabor del recobro del Señor, nuestro hablar será rechazado y sufriremos pérdida. Si nosotros hablamos algo contrario al ministerio, usted está sobrepasándose a sí mismo. Si usted empieza a introducir su propio sabor, su propio gusto, he estado aquí escribiendo a mí lo que yo disfruto en este librito. Usted siente un gusto, el gusto del sabor de la palabra del ministerio. Igualmente yo. Y este gusto es un factor controlador en el recobro del Señor. En los santos no recibirán algo diferente al gusto del ministerio. Voy a hacer otra vez, usar a un bebé como ejemplo. Si le trata de dar a un bebé algo amargo, por ejemplo, el niño lo escupe de inmediato. Porque no me gusta, lo escupo. Así somos nosotros, tenemos un gusto por la palabra del ministerio y alguien introduce algo amargo, lo puede. Estoy pensando en tres hermanos que trataron de reemplazar el ministerio con algo diferente y los santos lo rechazaron. Yo tengo un gusto, tengo paladar para las palabras del ministerio porque el ministerio aumenta el amor que tengo para el Señor. El ministerio hace que esta Biblia sea real para mí. El ministerio no reemplaza la Biblia, sino que el ministerio amplía la Biblia. Nos trae al significado intrínseco de la Biblia. Y la Biblia nos prepara para ser la novia de Cristo. Yo amo al Señor ahora más que lo he amado toda mi vida. Orando la palabra esta mañana y oro y también sobre la palabra del ministerio porque me abre las palabras de la Biblia. Es imposible. Cuando lee un mensaje del estudio de vida, usted no puede evitar decirle al Señor que lo ama. Cuando leemos un versículo, unas hermanas dijeron que vamos a leer un mensaje para ver si es cierto que cuando leemos un mensaje del estudio de vida no podemos evitar alabar al Señor. Cuando estaban leyendo el ministerio se les olvidó que estaban poniendo a prueba y espontáneamente se dieron cuenta que no podían evitar decir, Señor Jesús, te amo. Y se dieron cuenta que sí, es cierto. Voy a leer el punto 5. Dice, un buen ministro de Cristo se sacrifica a sí mismo y se hace a un lado a fin de mantener el hecho de que la verdad es absoluta. La verdad no se le puede confiar a una persona que ande según sus sentimientos. Un hombre debe ponerse del lado de la verdad para oponerse a sí mismo. La verdad es verdad de no depende de mi condición y no depende de mis sentimientos. Yo debo de ponerme firme en lo que es la verdad de la palabra. La condición de un individuo no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Lo que uno es personalmente no puede afectar lo que la verdad de Dios es, porque la verdad es semejante a una columna inconmovible. No puede mover una columna. Dice, algunos rebajan un poco la verdad cuando se equivocan y la elevan un poco cuando están en lo correcto. Eso significa que son como ascensores. Y su condición Si su condición está baja, baja la verdad. Y si está bien, feliz, se le va la palabra. Esto no puede ser. Son como ascensores y que la verdad sube y baja con ellos. Únicamente aquellos que han tomado medidas con respecto a sí mismo pueden mantener la verdad. Si usted toma la verdad como el estándar único y tenemos el valor de afirmar que estamos equivocados, recibiremos nueva luz. Si no sacrificamos la luz nos elevará. Bienaventurados los que pueden hacerle caso a la verdad. Hay que hablar la verdad. No importa cómo nosotros estemos, nuestra condición y todo. Señor, elévame al nivel de esta palabra. Si aceptamos que estamos equivocados, recibiremos nueva luz y si no sacrificamos la luz nos elevará. Bienaventurados los que pueden hacerle caso a la verdad. Dice, por un lado, un hombre no puede predicar la verdad al menos que tenga la experiencia. Por otro, una persona tiene que saber que la verdad no tiene nada que ver con él. Si un hombre es llevado al punto en que ya no puede resistir la palabra de Dios, si no sacrifica la palabra y si encuentra que la palabra no condena, recibirá la luz. Este es el secreto para recibir revelación. ¡Qué maravilloso es esto! Nosotros vamos a experimentar la verdad y nosotros debemos de predicar la verdad sin importar nuestra experiencia, porque nos ponemos firme en la verdad y la verdad nos eleva a su nivel. Estos puntos que están aquí, todos están muy maravillosos. Quiero que los sigan estudiando estos. Uno más que les voy a decir es el número 10, Romanos, el número 10, que dice, las revelaciones que los profetas recibieron eran las cargas que ellos recibieron. Si no hay carga, no hay ministerio de la palabra, no hay profecitar para la edificación de la iglesia. Si usted tiene la carga por algo, lean esto que dice en Isaías 1:1, dice, que dice Isaías 1:2, que dice visión de Isaías, hijo de Amós. 13, que dice la visión, la palabra y la carga de Isaías, en Isaías capítulo 1. La visión, esta visión se convierte en la carga, porque cuando uno ve algo, el Señor le demuestra a alguien a uno, después uno tiene esa carga y esa carga es liberada por medio del hablar. Nos da las palabras para compartir. La visión de Isaías, la carga de Isaías y cuando uno reciba una visión, o uno leyendo la palabra, estamos tal vez leyendo un mensaje de los hermanos y uno puede orar, decir, ¿me puedes mostrar? Yo quiero ver lo que el hermano vio para escribir ese mensaje. Yo quiero que sea una revelación personal. Si el Señor brilla en esta palabra y brilla esa revelación en ti, es lo que el hermano haya visto, también se convierte en nuestra visión. Porque él nos demuestra lo que él le demostró a la persona que escribió el mensaje. Y después nos da a nosotros las palabras que, así como Isaías vio. En Ezequiel que dice, habla con mis palabras. ¿Eso no es maravilloso? Amén. si usted está leyendo este mensaje, si usted está leyendo ese mensaje y él dice, esta es mi carga. Cuando yo veo que dice, esta es mi carga, y me pregunto a sí mismo, ¿esta es mi carga? El hermano Lee dice, esta es mi carga. Y yo le pregunto al Señor, le digo al Señor, no es mi carga. ¿Por qué? Porque yo no he visto la misma visión que el hermano tenía cuando estuvo escribiendo este mensaje. Entonces yo le pido al Señor que me dé un espíritu de sabiduría y revelación para poder ver lo que tú has revelado en ese mensaje. Una vez estaba leyendo un mensaje y el hermano Lee dijo eso. Tenemos la unidad en Juan 17. ¿Cuál es el cuadro igual en el Antiguo Testamento? Y yo decía que no sé cuál es el cuadro de esa unidad de los hermanos en Juan 17. Y seguí leyendo, dice que el cuadro es mi mejor cuadro. La madera del tabernáculo, la madera del tabernáculo que estaba cubierto con oro y estaban unidos. Tenemos que estar cubiertos de oro con el oro del Dios triuno y este oro se convierte en nuestra unidad. Cuando el hermano Lee compartió este mensaje, cuando nosotros estamos separados y no somos uno con los hermanos, necesitamos más oro del Dios triuno. Este cuadro en el tabernáculo están cinco barras arriba y barras abajo y las barras que van en medio cubren de izquierda a derecha completamente. En Efesios 4, que estamos hablando de mantener la unidad, se refiere al espíritu que nos une. Es el espíritu que nos une. Vamos al 11. A fin de ser un buen ministro de Cristo, debemos aspirar a tener las siguientes características orgánicas. Que dice, debemos amar al Señor al máximo para estar llenos de Él e impartirlos a otros, rebosando del Cristo resucitado como nuestra autoridad. ¿Por qué digo yo esto? Especialmente las hermanas, que necesitamos amar al Señor totalmente, al máximo. Amarlo a Él, estar para que Él nos limite. Demuéstrame tu amor para que yo pueda amar con tu amor. Necesito más de tu amor en mi vida. En este punto, cuando estamos antes de profetizar, lo primero, lo más importante es que debemos amar al Señor. El hermano Witness Lee dijo, esta hermana a la que él refiere en este mensaje, que se llama Paz Wong,
una mujer que estaba dando un mensaje como a 1,000 personas, 25 años, y al principio en 1900 algo, que algo muy raro. ¿Quién era esa persona? El hermano Witness Lee tenía 19 años en ese entonces, y él fue a poner atención, y ella estaba compartiendo el evangelio. Ella estaba hablando sobre el pueblo de Israel y hablando como faraón era Satanás y Egipto, cómo comían, cómo habían comido del cordero, cómo habían cruzado el Mar Rojo y lo que habían experimentado. Y ellos habían recibido el lavamiento de la sangre del Señor y habían comido del Cordero de Dios para tener la fuerza para salir del mundo. Y no solamente los llevaron de la tiranía del Satanás, del faraón. Cuando nosotros recibimos al Señor, somos sacados de la tiranía de Satanás. Hemos sido sacados del mundo. Ella estaba compartiendo eso. El hermano Lee estaba caminando a su casa y mira al cielo y le dijo: Señor Jesús, yo no quiero estar bajo la tiranía de Satanás más. Y él invocó el nombre del Señor en ese momento, 19 años, y consagró su vida al Señor en ese momento. Y le dijo al Señor: yo quiero predicar el evangelio por toda la China. No voy a... Yo voy a predicar el evangelio y voy a hablar de tu palabra en todos lados. Y ese mensaje fue el mensaje más impactante que escuchó en toda su vida. Ese mensaje tenía autoridad para que he escuchado por qué tenía tanto poder su hablar. ¿Por qué? Porque ella amaba al Señor a lo máximo. Hermanas, amen al Señor con todo a lo máximo. Amando al Señor nos perfecciona y nos equipa para hablar del Señor. No, hasta puede ir a un seminario que se parece como cementerios. Mi cuñado fue a un seminario muy famoso y yo estaba en la sala de mis suegros y yo le pregunté a él cómo fue salvo. Y después de 10 minutos me di cuenta de que él no era salvo. Ni siquiera sabía quién. Lo que pasó es que él no fue a un seminario, sino que fue a un cementerio. ¿Estamos en un cementerio esta mañana? No, estamos aquí amando al Señor a lo máximo. Y nuestro amor para el Señor nos califica, nos perfecciona y nos equipa para hablar del Señor como nuestra autoridad y nuestro poder. En ese momento, el hermano Lee tenía 19 años, recibió al Señor. Y al final se convirtieron en los colaboradores con el hermano Watchman Nee. ¿Quién podía hacer esto? No sabemos. Yo, por supuesto, yo amo a todos esos hermanos. Nunca la conocí a ella, pero... Estábamos unos hermanos que estábamos, quería que el hermano y yo lo ayudáramos. Y él dijo, yo quisiera que nuestro hermano Watchman Nee estuviera aquí con nosotros. Pero hablamos. El hermano Watchman Nee antes de morir siempre decía de que él todavía estaba disfrutando del Señor hasta el final. Él seguía alabando al Señor durante todo eso. Hablando de que si él es uno con los hermanos Winnesley, ni siquiera me preguntarían porque simplemente me acusarían de igual manera. Está hablando de la experiencia de el hermano Witness Lee durante el comunismo, de que está hablando de las traducciones de los hermanos, ¿verdad? Hasta traducir los gestos, porque era uno en la traducción, en el hablar. Hacía hasta los mismos gestos. Tenía una experiencia de ser uno que no se veía la diferencia. Yo quisiera ser así. Cuando el hermano Lee falleció y fue con el Señor, nosotros seguimos el ministerio del Señor, que no hablamos nada diferente. Yo puedo añadir ilustraciones, ejemplos, etcétera. Cuando yo estaba compartiendo, Yo estaba hablando algo que yo había pensado. Cuando yo estaba compartiendo algo y hasta los hijos del hermano Lee tenían miedo de compartir cuando él estaba presente en la reunión, hasta el hermano Ed también, porque tal vez tenemos el miedo de compartir algo equivocado, pero estaba como pasando como el detector de metal todo el tiempo. Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.
Tenemos.
El último punto es siempre que ministremos la palabra de Dios, lo primordial es que ejercitemos nuestro espíritu. Un buen ministro de Cristo desarrolla el hábito de ejercitar su espíritu. Hay un mensaje que desarrolla este tema de desarrollar el hábito de ejercitar nuestro espíritu para la piedad a fin de vivir a Cristo en su vida diaria. Necesitamos desarrollar el hábito de ejercitar su espíritu. Necesitamos aprender cómo ejercitar nuestro espíritu para que por nuestro espíritu y vivir en esa realidad. Amén. Voy a cerrar con este punto. Judas, la epístola de Judas 19 dice: estos son los que causan divisiones, los anímicos que no tienen espíritu. Yo quiero que le está hablando al hermano Shepherd. Le dijo al hermano que él quiere que ejercite su espíritu más. Yo puedo hablarle así porque lo amo mucho. Tres hermanos, decirles a los hermanos que ejerciten su espíritu más. Y cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, toma todo nuestro ser. Si su alma está gobernando todo su ser, va a causar divisiones. Es como que si no tuviera espíritu. Entonces no sean como estos que no tienen espíritu. Aquí en el versículo 25 que dice: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea gloria y majestad. Aquellos que no tienen el espíritu, nosotros necesitamos ser aquellos que disfrutan el espíritu, edificando y orando en el espíritu, orando, manteniéndose en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor. Tenemos el Dios triuno, eso es en la segunda venida del Señor. Para convertirnos o para convertirnos en esta vida eterna. Alabando y orando, manteniendo ese amor, esperando la misericordia del Señor para que se pueda convertir la totalidad de la vida eterna, que es la nueva Jerusalén. Eso es lo único, lo último. Amén.
Por eso es que le digo que ejercitar su espíritu. Amén. Le digo a los jóvenes que están en el entrenamiento.
Listen, if you're going down in flames, exercise your spirit going down in flames. If you exercise your spirit, the saints will get something. You might be, and I'm not saying you don't you get things wrong. We need to know the truth.
O sea, solo quiero animar a los santos que puedan acercarse a los micrófonos para compartir algo. Simplemente ejercite su espíritu porque el Señor es fiel si usted está dispuesto a compartir algo.